El MINSAP registra 88 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 2 fallecimientos en las últimas 24 horas. Cubanos en La Habana se quejan de las elevadas multas impuestas durante el toque de queda por la pandemia. Desaliento para el sector de los trabajadores tras conocer el salario promedio revelado por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. El régimen de la isla mueve sus hilos para aspirar a ocupar por tercera vez un puesto en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Diputados y dirigentes opositores liberados recientemente por Nicolás Maduro denuncian las crueles torturas y maltrato durante su periodo de prisión. Estados Unidos sostiene que las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela no serán libres ni imparciales. Y América Latina sigue siendo azotada por la pandemia del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Martí Noticias, de edición estelar de las 10 de la noche para este día jueves 3 de septiembre. El ingeniero Richie Vélez está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...29 grados en La Habana, está despejado el firmamento, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy otros 2 fallecimientos por el coronavirus, para un total de 188 casos nuevos, lo que eleva la cifra de contagios a 4.214. Según los datos oficiales, entre los contagios nuevos hay un extranjero que reside en la isla. 77 son contactos de casos ya confirmados y en otros 11 se desconoce la fuente de infección. Sigue siendo La Habana el principal foco del rebrote del coronavirus. 69 de los 88 casos nuevos son de la capital. El Ministerio de Salud ha informado que 1.346 personas se mantienen ingresadas, 638 casos confirmados, 682 sospechosos y 26 bajo vigilancia. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han sido constatadas por instituciones independientes. Y a propósito, los habaneros se siguen mostrando muy preocupados por el monto elevado de las multas que imponen las autoridades durante este toque de queda tras el avance de la pandemia del coronavirus. Ivette Pacheco informa.
Muchos califican de excesivas las multas establecidas por las autoridades cubanas para quienes violen lo regulado durante el toque de queda que se decretó desde el 1 de septiembre y durante 15 días en La Habana. Ladies Roque reside en La Lisa. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Demasiado excesiva, eso no se puede pagar. Debe mucho dinero y no tenemos dinero para pagar. Deben de cumplirla, pero está muy alta la de para pagar.
Desde Arroyo Naranjo, uno de los municipios más afectados con el coronavirus en la capital, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que el cubano de a pie no tiene dinero para pagar una multa que considera innecesaria.
Porque todas las multas deben de ponérselas a ellos, porque si con quién hubieran cerrado toda Cuba, nada de esto no estuviera pasando. Pero ahora el culpable es el pueblo, la consecuencia la paga el pueblo. ¿Pero de dónde va a sacar las personas 1.000, 2.000, 3.000 pesos a pagar en 10 días? Si no la paga, se te duplica y al mes más preso. Las personas que salen, ven a la policía, se esconden y cuando se la buscan a salir, lo veo aquí mismo cerca de mi casa, son las 7, las 8, las 10, las 11 de la noche y están afuera.
Para el abogado Julio Ferrer, antes de establecer el monto a pagar, las autoridades deben tener en cuenta
que los ingresos promedio del ciudadano común en el país, que la persona pueda resarcir, pagar esa multa.
Según el diario Tribuna de La Habana, en las últimas 24 horas se han impuesto en la capital cubana 651 multas, de ellas 428 de 2.000 pesos por no uso del nasobuco, 4 por 3.000 pesos en instituciones que no habilitaron los pasos podálicos, 4 por juegos en la vía y a 11 vehículos se les retiró la chapa por circular fuera de horario, entre otras. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y varios estudios del ICRT en La Habana han sido cerrados y solo están trabajando el 26% del total de personas que laboran en el edificio debido a un brote de coronavirus que se destapó a mediados de agosto y que hasta ahora tiene 23 casos activos. El rumor había corrido entre la población, pero ningún caso había sido informado en el reporte diario que ofrece el MINSAP. Según se detalló, el primer caso positivo se reportó el 19 de agosto en el departamento informativo de la televisión, donde ha habido 11 contagios. Otros 5 casos fueron detectados en la emisora Radio Taíno, mientras que otros tres se produjeron en Tele Rebelde y otro entre los guardias de seguridad del propio ICRT. Y el salario promedio de los trabajadores cubanos que dio a conocer la Oficina Nacional de Estadísticas, además de dudoso, es muy bajo para los gastos generales que tiene cualquier ciudadano en la isla. Así le dijo a nuestro colega Amado Gil desde La Habana, la cronista Marta Beatriz Roque.
En 2018, los trabajadores cubanos ganaron como promedio 777 pesos al mes. En 2019, la cifra se situó en los 879, un ascenso de 102 pesos, equivalente a unos 4 dólares. Todo según los números ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del Gobierno cubano. Pero según la economista y activista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, esta cifra se puede leer de dos maneras.
Esto puede que sea en un sector, en el sector presupuestado, donde la policía gana muy bien y también algunos otros cargos oficiales. Pero ciertamente, en el sector estatal, este salario no es cierto. En mi opinión personal, esto está muy inflado.
Según la ONEI, la construcción es la actividad mejor remunerada con un promedio de 1.597 pesos mensuales. Sin embargo, en los trabajadores del comercio, el promedio baja a 655 pesos mensuales.
Pero independientemente que admitiéramos que fuera ese salario, no alcanza para nada. Mira, solamente las mochilas que han venido para los niños en los colegios están en alrededor de 30 CUC. Quiere decir que en una casa durante un mes no se puede comer porque hay que pagar la luz, el teléfono, el gas, etcétera, el agua. Y la gente no va a poder comer porque tiene que comprar una mochila de 33 CUC. Vaya, es imposible.
El economista cubano Pedro Monreal, ex profesor de la Universidad de La Habana, escribió en su cuenta de Twitter que se había identificado que la canasta básica de bienes y servicios de Cuba tenía un valor de 1.528 pesos para que una persona pueda cubrir las necesidades básicas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, continúa el reclamo dentro y fuera de Cuba a las autoridades de la isla para que dejen de retener la ayuda humanitaria enviada desde el exilio. Tomás Cardoso.
Líderes de la Iglesia Apostólica reclaman al gobierno cubano liberar la ayuda enviada por el exilio para entregársela a las personas necesitadas. Mientras que este miércoles la Alianza de Libertad Global le envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, donde solicitan sanciones concretas para los implicados en detener la entrega de los suministros. El pastor apostólico Jorge Luis Pérez, en el Cristo Santiago de Cuba, expresa que ellos atienden unas 600 familias necesitadas.
Podemos dar fe de la necesidad que tienen para poder subsistir en una situación totalmente de miseria total. Somos conscientes de la necesidad que tiene la gente de que esa ayuda sea liberada por el gobierno, que no sea manipulada.
Desde Las Tunas, Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio Viento Recio, cataloga de inhumana la decisión del gobierno de impedir la entrega de la ayuda.
Será una marca para toda la nación cubana que no dejen que esta ayuda para tanta gente necesitada pueda llegar a la población. Nosotros estamos en la mejor disposición de darla.
En la ciudad de Santiago de Cuba, Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, nos dice que lo tienen todo preparado para entregar la ayuda a la ciudadanía.
Nosotros estamos organizados, tenemos toda la estructura creada y sabemos que hay más de 15.000 familias que pidieron la ayuda.
Y desde Nuevitas, Camagüey, el pastor Gilbert Durán Domínguez concluye que las personas no entienden la posición de las autoridades.
Como pastores estamos dispuestos a hacer canales de distribuir la ayuda, pero que conste que es una ayuda al pueblo, una ayuda a la sociedad civil, no necesariamente ni específicamente a la iglesia.
Sobre la misiva enviada al secretario de Estado, el abogado Jason Poblete, presidente de la Alianza de Libertad Global, nos dijo:
esto es una crisis en que se encuentra el pueblo de Cuba, hay hambre en Cuba, se le mandó ayuda. ¿Por qué el Partido Comunista y estos oficiales se están prestando para continuar este chantaje? Y nosotros vamos a resaltarlo. Y si quieren venir a Estados Unidos, que se pongan las pilas y no hagan estas cosas, porque los vamos a bloquear. Va a haber consecuencias y ellos continúan bloqueando esta ayuda.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El régimen de La Habana procurará el próximo octubre ocupar por tercera vez un sitio en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Un informe concluido recientemente denuncia la complicidad y alineamiento consistente del gobierno cubano con regímenes autocráticos. Yolanda Huerga informa.
Un informe publicado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, concluye que la complicidad y alineamiento del gobierno cubano con regímenes autocráticos ha sido invariable dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su creación en 2006.
Cuba ha tenido una posición consistente en votar oponiéndose a resoluciones que condenan violaciones y que deciden muchas veces tomar determinadas medidas, como la de la instalación de un procedimiento de relatores especiales.
Revelaron, después de una exhaustiva investigación en la historia de las votaciones de Cuba en el alto organismo internacional, los investigadores argentinos Rosana Perel y Brian Shapira.
Y en ese sentido, el voto es constantemente contrario a esas resoluciones. La verdad es que se trata de apañar a regímenes de diversas regiones del planeta e incluso de diversas tendencias.
El informe demuestra el comportamiento de La Habana apañando a otras dictaduras.
Se opone a resoluciones relativas con violaciones gravísimas en Irán, en Filipinas, donde hay un líder completamente reaccionario, y con la situación que ahora está con Lukashenko en Bielorrusia, y otras situaciones graves en África, otras en Asia como en Myanmar. Por supuesto, el pleno alineamiento con la dictadura de Maduro en Venezuela y de Ortega en Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos es una entidad compuesta por 47 estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, donde se discuten y se toman medidas de situaciones graves de derechos humanos en el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La seguridad del Estado ha obligado presuntamente al propietario de la vivienda donde residía la curadora de arte, Anameli Ramos, a expulsar a la joven sin previo aviso.
Es un proceder clásico de la seguridad del Estado, que es sacar a las personas de sus alquileres, presionar a los dueños de las casas para que saquen a personas que ellos ya consideran complicadas desde el punto de vista político. En el caso mío, no tengo la certeza de la razón por la cual ellos actuaron de esa forma, aunque ya me han detenido en un par de ocasiones la seguridad, sobre todo por mi relación de amistad con Luis Manuel Otero y con Michael Osorbo, y creo que eso le ha molestado bastante a la seguridad del Estado, además de las cosas que escribo y las campañas que ayudo a organizar para denunciar o para impedir algún tipo de injusticia a las que se cometen en el país. El dueño nos avisó de un día para otro, y desde el punto de vista no solo práctico, sino también emocional, la incertidumbre, el estrés que eso genera, son como costos, ¿no?, bastante altos que uno tiene que pagar simplemente por pensar diferente y por intentar hacer algo para que el país esté mejor y para que las personas vulnerables desde el punto de vista político y de otros tipos de discriminación pues tengan algún tipo de visibilidad, que al final es una de las partes de mi trabajo. Fue desagradable además porque vi que tenía vigilancia policial. Es un tipo de violencia que funciona sobre todo para el futuro, es decir, funciona para que tú te intimides y dejes de hacer lo que estás haciendo.
Y denuncia un diplomático de la administración de Juan Guaidó la conspiración de Cuba, Venezuela y Nicaragua para continuar apoyando la desestabilización de la democracia del hemisferio occidental. Detalles con Pedro Corzo.
El embajador de Venezuela en España, Antonio Agarri, designado por el presidente encargado Juan Guaidó, es del criterio que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua están integrando un eje con países y otros continentes, como son los casos de Turquía e Irán, que consistiría en una amenaza para la democracia hemisférica.
Cuba, Nicaragua y Venezuela están dentro de esa conspiración internacional contra la democracia y contra la libertad. El caso iraní es un caso también singular. Por primera vez Irán y Turquía están incursionando en América Latina gracias a ese de inadaptados que llamaban el Grupo de Sao Paulo, que es precisamente cuando se fue creado en el año 90 el único partido de izquierda que estaba en el poder hispano. Pero después que Hugo Chávez llegó con sus petrodólares a formar parte del Foro de Sao Paulo, pues empezaron a financiar partidos políticos de izquierda en América Latina y fueron tomando el poder paulatinamente en casi toda América. Afortunadamente los pueblos han reaccionado y han venido cayendo otra vez como piezas de dominó, pero ahí está la amenaza, siguen amenazando. Cayó el gobierno de Evo Morales, pero ahí están financiando a un candidato alterno a Morales. En Ecuador cayó Correa, pero están tratando de hacer lo propio en Ecuador. Están amenazando con la toma del poder en Colombia, están amenazando en Chile con una Asamblea Nacional Constituyente para tratar de grabar esa democracia. Es el mismo plan en toda América.
El canciller de Turquía reveló este martes que dos importantes líderes de la oposición venezolana están en conversaciones con el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Son las 10:15, temperatura en Santi Espíritu 26 grados, poca nubosidad, vientos a 13 kilómetros. A propósito de noticias de Venezuela, tras el decreto de Nicolás Maduro, que indultó a más de un centenar de diputados y dirigentes opositores, La Voz de América conversó con dos de los liberados para conocer de primera mano cómo fue su periodo en prisión y qué torturas sufrieron. Álvaro Algarra informa.
Vasco da Costa es uno de los más de 100 venezolanos liberados durante esta semana por orden del presidente en disputa del país. Él estuvo recluido en varios centros de detención y tras su excarcelación, a pesar de los riesgos, se atrevió a contar cómo fue el trato al que fue sometido por 2 años y medio.
Y te agarraban la pata y te comenzaban a dar con la mandarria. Por ejemplo, y te golpean. Y a mí me metieron boca abajo en un pozo de agua, casi me muero. Te asfixian con una bolsa. Otra que también es horrible es poner una especie de pinchos en las tetillas.
Del mismo modo, Ramulo García, otro de los excarcelados, relató lo que sufrió durante su tiempo de encierro.
Nos golpeaban, nos daban por los pies, nos caían a paro por los pies. Nos metían una bolsa en la cabeza, nos echaban gas, nos echaban baigón.
A pesar de los relatos, Da Costa destacó lo que considera positivo que le deja la prisión.
Es las relaciones.
Amistades.
Amistades y relaciones. O sea, y decir, tú estás en la lucha, yo estoy en la lucha.
Al indultar a un centenar de opositores, Nicolás Maduro expresó que su política apunta a la más amplia participación y confianza en las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre. Pero este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó que a pesar de las excarcelaciones, no están dadas las condiciones para un proceso eleccionario libre y justo en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afina detalles con Estados Unidos para concretar un nuevo acuerdo con la DEA. Detalles con Aymara Lorenzo.
En medio del conflicto interno de la oposición venezolana sobre la ruta para lograr un cambio político en Venezuela, este jueves, Estados Unidos reiteró su respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien anunció que afinan detalles para lograr un acuerdo con la DEA en materia de lucha antidroga.
Estamos finiquitando detalles para ampliar ahora no solamente de inteligencia, sino de acción en contra del narcotráfico. Es decir, lograr un acuerdo Venezuela-Estados Unidos con la DEA para poder ampliar en materia de inteligencia.
James Sori, designado embajador para Venezuela por Estados Unidos, precisó que el problema de Maduro no es precisamente político.
Hemos encontrado muchos aviones que han salido de Zulia para Honduras, México, Guatemala, y es obvio que ellos salen con la complicidad, digamos, del régimen. El problema que tiene Nicolás Maduro no es un problema de política, es un problema con la justicia norteamericana.
En este encuentro, el embajador estadounidense también anunció que evalúan declarar a las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, como una organización terrorista. Guaidó, por su parte, dijo que para la próxima semana y a pesar del coronavirus, van a convocar acciones de calle para mantener la presión interna. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
10:18, la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, defendió la amenaza del presidente Trump de recortar los fondos federales a ciudades donde no están haciendo nada por detener las protestas violentas. Michelle Saque amplía desde Washington.
El miércoles, el presidente Trump ordenó al fiscal general William Barr que desarrolle una lista de jurisdicciones anarquistas que permitieron la violencia y la destrucción de propiedad y se han negado a tomar medidas razonables para restaurar el orden. La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. Ella dice que el presidente cree que el propósito del gobierno es proteger la vida, la libertad y la propiedad y que es imperativo que el gobierno revise el uso de fondos por las jurisdicciones y que lo que esto pide es que las agencias federales detallen todos los fondos federales provistos a Seattle, Portland, Nueva York y Washington D.C. McEnany dijo que en 14 días el fiscal general desarrollará una lista de jurisdicciones anarquistas que permiten la violencia y la destrucción de propiedad y en 30 días el director de presupuesto de la Casa Blanca presentará instrucciones a los jefes de agencias para restringir la elegibilidad a recibir fondos federales de dichas jurisdicciones. Mientras tanto, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos criticó la amenaza del presidente Trump de recortar aceptar los fondos federales, y el estado de Nueva York dijo que desafiaría en los tribunales cualquier medida para retirar fondos de la ciudad. La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, dijo en un comunicado que su ciudad estaba lista para emprender acciones legales inmediatas si la administración Trump intenta retirar los fondos de la ciudad, a lo que la secretaria de prensa de la Casa Blanca respondió en su conferencia de prensa que ella es libre de hacer eso y que la administración cree que lo que hace es legal. Desde Washington para Radio y Televisión, Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, siguiendo con el tema de Venezuela, dijo que las elecciones del 6 de diciembre no son libres ni son imparciales.
Michelle Sagué. En una conferencia de prensa, Pompeo se pronunció sobre los comicios parlamentarios del 6 de diciembre en Venezuela. Él dice que 34 naciones se han unido al creciente consenso internacional a favor de un gobierno de transición. Dice que más y más naciones saben que las elecciones para la Asamblea Nacional, programadas por Nicolás Maduro para el 6 de diciembre, no serán justas, ni imparciales, ni libres. Las elecciones del 6 de diciembre servirán para renovar el Parlamento, el único poder que no está en manos del régimen. La oposición venezolana, que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino, ha dicho que no se presentará a las elecciones, que tacha como una farsa. Desde Washington para Radio y Televisión, Martí les habló Michelle Sagué.
Aquí avanzamos, 27 grados en Pinar del Río, la noche despejada, son las 10:22 en Noticias de América Latina. Nuestro continente sigue siendo azotado por la pandemia del coronavirus. Detalles con Jorge Orellana.
Casi 875 mil muertes por el COVID-19 se han registrado en el mundo. Brasil ya roza los 4 millones de infectados y los 124 mil muertos por el coronavirus. En tanto, México notificó 610.957 casos y contabilizó más de 65.840 muertos por el COVID-19. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo:
el número de fallecidos estaba... América, desgraciadamente, está arriba Perú, en segundo lugar Chile, en tercero estaba Estados Unidos, cuarto Brasil y en quinto México. Pues es un indicador de que va bajando el efecto de la pandemia en Estados Unidos, como también en nuestro país.
Bolivia también marcó un récord diario de muertos por el COVID-19, con 102 muertos en un solo día, según el último reporte del Ministerio de Salud. El director de CDC en Bolivia, Marcelo Ríos, llamó a cumplir las medidas para evitar el rebrote de casos en todo el país.
Debemos mantener esa esencia que tienen ellas y los bolivianos que viven aquí, con responsabilidad asumir estas acciones que nos permiten ahora de libertad. Libertad dentro del confinamiento, pero con disciplina.
Bolivia registra casi 118 mil casos confirmados del COVID-19 y más de 5.203 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Sigamos en Bolivia porque se ha iniciado esta semana la etapa del post-confinamiento para reactivar varios sectores, pero aún con un preocupante incremento de casos. Vamos a La Paz. Ahí está Fabiola Chambi.
El gobierno interino de Bolivia autorizó desde el 1 de septiembre una mayor flexibilización en las medidas de restricción y ampliación en los horarios de circulación peatonal y automotriz como una fase de posconfinamiento luego de la estricta cuarentena asumida para contener el COVID-19. Este plan también incluye la vigilancia epidemiológica que priorizará el rastrillaje para detección de posibles contagios. En la ciudad de La Paz, adicionalmente, se implementa el servicio de telemedicina, cuyos detalles fueron proporcionados por el alcalde Luis Revilla.
Va a funcionar este call center y este delivery de pruebas rápidas y también de entrega de kits de medicamentos. Y la siguiente fase a la vigilancia epidemiológica y a la telemedicina.
Por otra parte, se confirmó la habilitación de vuelos comerciales para transporte de pasajeros y carga. El gerente del servicio aeroportuario, Oscar Beizaga, se refirió a los vuelos internacionales y las medidas de protocolo y bioseguridad.
Para recibir vuelos y pasajeros internacionales tenemos que realizar algunos ajustes, pero actualmente los aeropuertos ya se encuentran listos.
Sin embargo, en medio de estas medidas, aún preocupan los casos de contagios que suman más de 117.900 y 5.100 decesos. El epidemiólogo Faustino
Agustino Torrico evaluó en diálogo con La Voz de América la evolución de la pandemia.
Han predominado las razones económicas, sociales y políticas sobre las medidas de salud. La pandemia no ha terminado, los casos seguirán aumentando.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Quieto en primera, 10:25 llegaron los deportes, aquí está ya Pepe Lacayo.
Muy bien, si querían dramatismo, damas y caballeros, el tercer juego en la serie por la segunda ronda entre los Raptors de Toronto y los Celtics de Boston esta noche terminó con una canasta en la última décima de segundo, sonando la chicharra, como se dice, una canasta de Anunoby, y le dio a los Raptors de Toronto su primera victoria en esta serie, derrotando por un solo puntico, 104-103, a los Celtics de Boston. Es más, los Raptors vinieron de atrás en el último cuarto de hora, anotando en realidad en la segunda mitad, anotando 15 puntos más que los Celtics de Boston para ganar su primer partido de esta serie. Los Celtics aún controlan serie 2-1, pero no es lo mismo estar abajo 2-1 que 3-0 en los playoffs de la NBA. Mientras tanto, en este momento se está jugando el otro partido del día, las semifinales de la Costa del Oeste, donde los Clippers de Los Ángeles tienen una cómoda ventaja, 69-51 sobre los Nuggets de Denver. Así que este es el primer partido de esa serie entre los Clippers y los Nuggets, y solamente un desastre total y completo le costaría a los Clippers este partido en la primera ronda de esta serie, en el primer partido de esta serie. Muy bien, nos vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas, donde ya hay 5 resultados finales. El partido más extraño de la jornada se jugó en la Gran Manzana. Oigan esto, los Mets estuvieron perdiendo todo el día contra los Yankees de Nueva York. Cuando empataron el partido, Aroldis Chapman, el misil cubano, le sonaron un jonrón, 2 hits, y tiene efectividad de 9. Malogró su segundo rescate en 6 días. Los Mets empataron el partido a 7, y luego Pete Alonso le conectó a Albertico Abreu un cuadrangular en extra innings para ganar el partido 9-7. Una amarga derrota para los Yankees de Nueva York, que en algún momento dado estaban ganando este juego por 5 carreras y lo terminaron perdiendo 9-7. Los Mets vinieron de atrás. Los Mets no han ganado de esta manera contra los Yankees en mucho tiempo. Vamos a ver si se inspiran. Los héroes de la jornada, además de, por supuesto, Alonso, que conectó el batazo de la victoria, Rosario con 3 carreras impulsadas y 3 hits para los Mets de Nueva York. Otro resultado final, los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cachorritos de Chicago 6-2 gracias a las 3 carreras impulsadas de Reynolds. Los Astros de Houston vencieron a los Texas Rangers 8-4 y el jugador más valioso de este partido, por lo menos para mí, el cubano Aledmys Díaz, con un cuadrangular de 3 carreras, su primero de la temporada, sus primeras 3 carreras impulsadas de esta temporada, solamente ha jugado en 4 partidos. Está bateando solamente 167, pero su presencia se hizo hacer en este partido. Los Astros de Houston ganaron 8-4. En ese mismo partido, Juliesky Gurriel con 2 hits en 5 turnos al bate. Su promedio es 278 en la victoria de los Astros de Houston sobre los Texas Rangers. Los otros resultados finales, Washington contra Filadelfia. Los Nacionales perdieron 6-5 en extra innings y los héroes Gregorius, el shortstop, con 2 hits, carrera impulsada y anotada, la botó su 7º de la temporada. También por los Nacionales por los Phillies de Filadelfia, Real Muto con 3 hits, 3 carreras anotadas, perdón, 1 hit en este partido. Y por Washington, pues no hay mucho. Desafortunadamente para el equipo de Héctor Carrillo, Turner tuvo 3 impulsadas y 3 imparables, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Angelinos blanquearon a los Padres de San Diego 2-0 esta tarde. Eso significa mucho porque los Padres habían estado al rojo vivo, pero gracias al sólido picheo de Haney, que lanzó 7 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 6, salieron airosos los angelinos y blanquearon a los Padres de San Diego 2-0. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La compra de moneda libremente convertible se convierte en otra forma de discriminación política en Cuba. Estados Unidos se une a las voces que piden la liberación del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces. Se enciende la polémica en Venezuela ante la fragmentación que sufre la oposición y los acercamientos a espaldas del presidente interino al régimen de Nicolás Maduro. La Organización Mundial de la Salud comienza a investigar la gestión global realizada para frenar la pandemia del COVID-19. El presidente de Bielorrusia sigue contra la pared, realiza cambios en su cúpula de servicios ante miles que piden nuevas elecciones.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, regresamos, hoy es jueves 3 de septiembre, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola de sonido, sala de redacción, Iber Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, voz informativa, Ricardo Espinosa. La compra de moneda libremente convertible en Cuba está siendo como calificada de otra forma de discriminación política. Yolanda Huerga recogió el testimonio de un periodista independiente a quien no le permitieron adquirir una tarjeta AIS.
La financiera Fincimes del conglomerado militar Gaesa discrimina por razones políticas, según denunció el periodista independiente Rogelio Travieso Pérez, quien no dispone de jubilación por haber perdido su empleo hace 28 años debido a ser opositor. El 6 de agosto, Travieso acudió a las oficinas de la entidad ubicadas en Miramar, en el municipio Habanero Playa, a reclamar una tarjeta ICE American International Service enviada por sus hijas que le serviría para comprar en las tiendas en divisas abiertas por el régimen cubano. Fue citado para otro día a mediados de agosto.
En horas de la madrugada, jueves 13, partimos mi mujer y yo a pie desde el reparto Martí hasta Tercera y 6 en Miramar. Pues dada la crítica situación de la capital con el COVID-19, el transporte estaba suspendido en La Habana.
Tras varias horas esperando, llegó su turno, pero la funcionaria lo remitió para el Departamento de Supervisión, donde le preguntaron si había estado preso en algún momento.
Con mis actividades opositoras, yo fui juzgado en la causa 114-93, a lo que la jefa de supervisión añadió. Según aparece registrado, el Estado y el gobierno cubano no permite a Fincime realizar ninguna transacción con usted, a lo que hube de añadir. Entonces mis hijas en Estados Unidos no les permite que ayuden a su padre en Cuba, como lo hacen otras familias, a lo que me respondieron que eso era un problema de niveles superiores.
Desde el 17 de agosto, Fincimes suspendió hasta nuevo aviso la solicitud de tarjetas para recibir remesas debido a falta de insumos para confeccionarlas, informaron. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hace casi un año, el régimen de Castro encarceló al periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, simplemente por hacer su trabajo, recordó a través de Twitter el subsecretario adjunto de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak. Agregó el funcionario que Estados Unidos se une a todos los que piden la liberación de Quiñones y exhortó a sus socios democráticos a que hagan lo mismo. Este llamado, dijo Kosak, se realiza con el objetivo de garantizar que el respeto de los derechos humanos sea un requisito previo para cualquier trato con Cuba. Y a través de una llamada telefónica, el joven activista Ángel Castro Carrera, del movimiento Opositores por una Nueva República, denunció atropellos en la prisión donde está confinado. El líder de ese grupo opositor, José Díaz Silva, habló a través de Radio Martí.
Ángel Castro Carrera, que se encuentra en el centro de tortura aquí en el Vivá, en Boyero. Ángel fue sacado de su casa este 27 de agosto, lo llevaron a un tribunal de aquí de 10 de octubre, y en este tribunal, entre los fiscales, los jueces, la policía y la seguridad del Estado, le echaron un año arbitrario por desacato. No le dieron oportunidad a este muchacho, digo muchacho porque es un joven de 24 años, no le dieron oportunidad ni que se defendiera, un derecho de abogado, derecho que tiene todas las personas. De ahí se lo llevaron para el Capri, del Capri se lo llevaron para aquí, para el Vivá, donde se encuentra en el Vivá. Primero de septiembre, cuando lo sacan para ir al comedor, esta policía lo estaba obligando a que se pusiera las manos detrás. Ángel se negó a esto. Y cuando llegó al comedor, cuando vio aquella comida tan miserable, tan mala y tan poquita, se lo hizo saber así a la policía. Y bueno, por esto le cayeron arriba, le dieron una golpiza brutal. Los muchachos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes muchachos que están allí por multas y porque lo cogieron sin nazabuco, le dijeron de que se solidarizaban con él y que iban a estar al lado de él y que contaran con ellos para la lucha por la libertad de Cuba. Le dieron sus nombres y él me los dio ahora. Uno de ellos es Ángel Luis Hernández, Germán Méndez Pérez y Michael Aroche Ricardo.
Y arrestan también en su casa al activista del movimiento opositor por una nueva república, Noel Díaz Mato. Lo llevaron para la PNR de Santa Cruz del Norte, en La Habana, bajo una presunta acusación de salida del país. La dama de blanco, Lourdes Esquivel Vieito, recibió la información de parte de la familia y alertó sobre los múltiples padecimientos de salud que sufre el opositor.
Yo, Lourdes Esquivel Vieito, denuncio desde Boyero, La Habana, por medio de la esposa Claribel Rodríguez Ramos, que al delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia, de Bainoa, Santa Cruz del Norte, Noel Díaz Mato, patriota que está ciego y enfermo con cirrosis hepática. Primero de septiembre del 2020, a las 7 p.m., la policía política lo sacó de su casa y lo llevaron para la PNR de esa localidad. A su familia no le han dado información alguna de esa detención. Noel es un hombre de 60 años, padre de familia y activo en la lucha por la libertad de Cuba y de los presos políticos. Llamamos a la PNR número 47293306 porque le habían dicho a la esposa que se lo llevarían para Villa Marista. Y nos dijeron que estaba acusado de salida del país. Sabemos que esto es patraña de la tiranía para sacar al patriota de las calles.
Entre tanto, el preso político Michael Herrera ha denunciado a través de una reciente llamada telefónica que oficiales de la seguridad del Estado le habrían propuesto una adecuada atención médica, pero siempre y cuando no denunciara la situación que enfrenta en la prisión para enfermos de VIH-Sida en Güines, provincia de Mayabeque. El opositor Saqueo Báez dijo a Radio Martí que Herrera, quien exige una atención especializada por ser paciente de VIH-Sida, fue además amenazado con ir a celda de castigo.
La situación del preso político Michael Herrera Bona, activista de la Unión Patriótica de Cuba y coordinador en la misma, es bastante compleja. Michael se encuentra en la prisión para pacientes con VIH-Sida, en la prisión de Güines, y en estos momentos está sangrando por un muslo, producto de que tiene varios granos, varios forónculos que se han reventado, que se encuentra sangrando por el muslo, y se presentó un oficial de la policía política, uno de los represores, con cargo de mayor, que se presentó en la prisión y como que lo chantajeó, diciéndole que ellos podían curarlo, que mirara el estado en que él estaba, pero que no lo hacían producto de todas las denuncias que Michael Herrera Bones está dando por la falta de una atención médica de calidad, ya que los médicos para pacientes con VIH-Sida que están en la prisión de Güines no conocen de dicha enfermedad. Y por supuesto también fue amenazado de que si sigue dando esas denuncias puede ser llevado a celda de castigo. Algo, por supuesto, un trato cruel, inhumano, degradante con respecto a Michael Herrera, ya que él solo exige una atención médica adecuada en el IPK, en el Hospital Pedro Curí, para pacientes con VIH-Sida, donde existen varios especialistas, y el régimen, en lugar de solucionarle su problema, lo que hace es amenazarlo con llevarlo a celdas de castigo. Su vida corre peligro, ya que está muy vulnerable a cualquier otro tipo de enfermedad.
Todos Son las 10:39. El abogado Jason Poblete, director de la Alianza de Libertad Global, explica en entrevista con Tomás Cardoso el propósito de la misiva enviada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. ¿De qué se trata? Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, el contacto ahora ahí en la capital norteamericana, en Virginia, con el destacadísimo abogado Jason Poblete, también presidente de la Alianza de Libertad Global, que este miércoles 2 de septiembre le ha dirigido una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, al señor Mike Pompeo, sobre la incautación por parte del Partido Comunista y el régimen castrista de las donaciones humanitarias enviadas desde Estados Unidos.
La ayuda humanitaria, como tú sabes, Tomás, hay oficiales en el Partido Comunista que la usan como una herramienta para manipular la percepción en Cuba. Las puertas de Estados Unidos, Tomás, siempre están abiertas a cualquier persona, pero las personas que hacen estas cosas, estos chantajes, se les va a bloquear el acceso al mercado norteamericano. Inclusive, en otra carta que difundimos no hace mucho, le pedimos una sanción a familiares de esos órganos del Partido Comunista que quisieran venir a Estados Unidos. Así que hay muchos reportes que no publicamos, pero yo creo que este se tuvo que publicar porque esto es una crisis en que se encuentra la isla, el pueblo de Cuba, y queríamos que supieran que por lo menos acá hay respaldo y que el problema es el Partido Comunista, no Estados Unidos.
Licenciado, entre las recomendaciones que ustedes le han solicitado al Departamento de Estado en las listas que están, ¿hay funcionarios de la aduana? Hay funcionarios del Partido Comunista, la primera secretaria del Partido Artemisa e incluso algunos miembros del Consejo de Iglesias.
Correcto. Y eso se hizo, creo que el mensaje es claro. Yo creo que ha cristalizado la política norteamericana, no solamente hacia Cuba, sino a cualquier persona en el mundo, que esté en Cuba, Nicaragua, Irán, Corea, Rusia, China, sea donde sea. Si van a abusar del pueblo, si van a violar derechos fundamentales, si van a manipular la ayuda humanitaria, que curiosamente en el tema de Cuba desde los años 90, Tomás, usted sabe que el embargo, las sanciones, se creó una excepción supuesta que iba a ayudar al pueblo de Cuba. Yo no estuve a favor de esa enmienda a la ley Helms-Burton que le permite exportar medicinas a Cuba, venderle equipos médicos al sistema, porque siempre es manipulado. Aquí hay una buena intención de ayudar, pero francamente lo que hace es que nutre el sistema totalitario. Así que yo estuve en contra de esa enmienda a la ley norteamericana por esta misma razón. Con la ayuda de personas en la isla, para que usted sepa, esto no viene desde el exilio, ni de un grupo en Europa, ni un grupo en Canadá, sino personas en la isla que no son políticos, que no son activistas, que están hartos de lo que está pasando. Hay hambre en Cuba. Se le mandó ayuda. ¿Por qué están bloqueando? ¿Por qué el Partido Comunista y estos oficiales se están prestando para continuar este chantaje? Y nosotros vamos a resaltarlo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:43, vistazo a Camagüey, 26 grados a esta hora, poca nubosidad, viento soplando a 18 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, se ha encendido la polémica en Venezuela ante la fragmentación de la oposición y las conversaciones de un sector con la mediación de Turquía. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
El gobierno interino de Venezuela, liderado por el presidente Juan Guaidó, rechazó a través de un comunicado lo que definió como negociaciones sin consultas por parte de un sector de la oposición encabezado por el ex candidato presidencial Enrique Capriles y al gobierno en disputa con la mediación de Turquía. De acuerdo a Capriles, no se trata de una negociación, sino de conversaciones que buscan lograr una solución creíble a la crisis que atraviesa el país. Consultado sobre el impacto que podría tener la fragmentación de la oposición venezolana en la comunidad internacional, el doctor en ciencias políticas y embajador retirado Sadio Garabini sostiene que siempre se requiere un interlocutor válido y unitario, y es allí donde surge el costo de la división. Además, cuestiona cuál es la propuesta que se está conversando con Turquía.
Porque lo fundamental no es la gestión liberadora. Si fuese eso, sería un tema humanitario, de lo cual todos tenemos que estar contentos. El problema es qué proponen y cuál es su posición frente a la farsa del 6 de diciembre.
Respecto a los motivos por los cuales Turquía, aliado del gobierno en disputa, formaría parte de las conversaciones, Garabini estima que pudo haber sido considerado como un canal más y que Capriles lo valora como una posibilidad para entablar un diálogo.
Irán y Rusia serían demasiado claramente identificados con el régimen de Maduro. En cambio, Turquía, siendo aliado de la OTAN, aunque el candidato mejor para conversar con él y encontrar una fórmula.
De momento el gobierno en disputa no se ha referido públicamente a las conversaciones. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro reiteró una invitación a la ONU y la Unión Europea para que participen como observadores en las elecciones del 6 de diciembre. La invitación tiene lugar en momentos en que el régimen ha indultado a más de 100 opositores. El responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien acogió con beneplácito a las liberaciones, dijo el mes pasado que no había condiciones para celebrar un proceso electoral libre, justo y transparente en Venezuela. Y en Nicaragua, el presidente en cuestión ha cuestionado el rol de los países desarrollados ante la pandemia del COVID-19 e ignora las críticas a su régimen. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó duramente el rol de los países desarrollados ante la pandemia del COVID-19 y, según dijo, otras tragedias que afectan a la humanidad. En un discurso que pronunció el miércoles durante la celebración del 41º aniversario del Ejército de Nicaragua y a tiempo de destacar las labores de la Fuerza Castrense, remarcó la respuesta de varios de los países del mundo a la pandemia del COVID.
En sus países no existen, no se han desarrollado esos servicios médicos. Se ha impuesto la política del egoísmo, la política del capitalismo salvaje, donde no hay corazón, lo que hay son servicios.
En sus más recientes apariciones públicas, Ortega estuvo acompañado por el alto mando del ejército, además de la policía, lo que para los críticos es un claro mensaje del respaldo de las Fuerzas Armadas al presidente de la República. El general en retiro, Hugo Torres, advirtió que quedó atrás la imagen que se venía cultivando de un ejército profesional, apolítico y respetado.
El ejército de Nicaragua llega a esta celebración de su 42 aniversario más solo que nunca, acompañado por el régimen, por Ortega Murillo y sus seguidores, pero alejado de la población.
El ejército de Nicaragua cumplió el 2 de septiembre 41 años de fundación bajo el comando de Julio César Avilés Castillo, militar actualmente sancionado por Estados Unidos y que ha sido nombrado por el presidente Daniel Ortega por un tercer periodo consecutivo en el cargo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
10:47, nuestra audiencia en Camagüey tiene 26 grados a esta hora, poca nubosidad y los vientos a 18 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, ha comenzado una investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre la gestión global de la pandemia del coronavirus. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La Organización Mundial de la Salud anunció el jueves a 11 personalidades seleccionadas para el Comité Independiente de Evaluación sobre la gestión global de la pandemia de coronavirus. Entre los integrantes están el expresidente mexicano Ernesto Zedillo y el exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas.
La OMS nos dejó bien claro que sus archivos son un libro abierto. Todo lo que queramos ver lo veremos.
Sí.
Los expertos, que presentarán un informe de una primera etapa en octubre antes del documento final en mayo, evaluarán sobre todo la eficiencia de las medidas tomadas por los países y la OMS, con la esperanza de evitar o enfrentar mejor una nueva pandemia. Desde que se inició la crisis sanitaria, la OMS ha sido duramente criticada por su respuesta, sobre todo por sus recomendaciones juzgadas tardías o contradictorias sobre el uso de mascarillas o las formas de transmisión del coronavirus. Estados Unidos, principal contribuyente a su presupuesto, acusó a la institución de ser una marioneta de China donde surgió el virus y comenzó oficialmente su retirada en julio pasado.
Y a propósito del coronavirus, Sanofi y GSK han comenzado a probar en seres humanos una posible vacuna para contrarrestar el virus del COVID-19.
El laboratorio francés Sanofi y el británico GSK comenzaron los ensayos clínicos en seres humanos de una potencial vacuna contra el COVID-19. El lanzamiento de estos ensayos clínicos de las fases 1 y 2 es una etapa importante para el combate del nuevo coronavirus. La potencial vacuna se basa en una tecnología que Sanofi ya ha usado para producir una de sus vacunas contra la gripe y un elemento adicional desarrollado por GlaxoSmithKline. Los laboratorios van a reclutar 440 personas para participar en este ensayo, que evaluará la tolerancia y la respuesta inmunitaria ante esta posible vacuna. Se espera que si los resultados son positivos, pasen a la fase 3, que sería la última antes de una posible comercialización, antes de fines de año. Las dos firmas esperan presentar una solicitud de homologación en el primer semestre de 2021 y aumentaron sus capacidades de producción para poder fabricar hasta 1,000 millones de dosis en 2021. Varios países reservaron ya dosis de esta posible vacuna. La Comisión Europea reservó 300 millones de dosis, Estados Unidos 100 y Reino Unido 60. Los dos laboratorios también prevén poner una parte significativa de su producción de 2021 y 2022 a disposición de COVAX, un dispositivo ideado, entre otros, por la Organización Mundial de la Salud y destinado a comprar y distribuir de manera justa 2.000 millones de dosis de una vacuna en 2021. En el mundo hay otras vacunas potenciales contra el COVID-19 que están ya en etapas más avanzadas, como la del laboratorio estadounidense Pfizer y la firma Moderna, que se encuentra en fase 3.
Y en otras noticias, Minsk y Moscú han exhibido sintonía en medio de la creciente crisis que vive Bielorrusia. Jorge Reyana nos explica.
El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, llegó a Bielorrusia para sellar el respaldo ruso a Minsk en medio de las protestas antigubernamentales y el creciente aislamiento internacional del país tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto, calificadas por la oposición de fraudulentas. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo durante su reunión, Lukashenko dijo que Bielorrusia había interceptado una conversación entre Varsovia y Berlín que indicaba que el político opositor ruso Alexei Navalny no estaba envenenado. Varsovia está en contacto con Berlín. Nuestra inteligencia radiotécnica militar ha interceptado que dice claramente que fue una falsificación. Navalny no fue envenenado. Por su parte, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin señaló: no hace falta decir que mientras disfrutamos de la hospitalidad en Minsk, nos gustaría subrayar que Rusia apoya completamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Belarus. Bielorrusia es muy querida por todos, no solo gracias a las conexiones históricas, lingüísticas y religiosas, sino también a nuestros cientos de miles o millones de ciudadanos que son prácticamente un solo pueblo, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, efectuó hoy una serie de cambios en la cúpula de los servicios de seguridad del país. Relevó al alcalde de Minsk, la capital del país. Entre los cambios también se encuentra el nombramiento de un nuevo jefe del Comité de Seguridad Estatal, la KGB, la Agencia de Inteligencia Bielorrusa, quien proviene de encabezar el Comité del Control del Estado. Estas modificaciones, sin caras nuevas, se producen en medio de esta grave crisis que vive el país y que estalló en protesta después de que Lukashenko fuera declarado ganador de unas elecciones que la oposición califica de fraudulentas. Y a las 10:52 saludamos a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud, las secuelas psicológicas que deja el COVID-19. Esto y más.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este segmento que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero hablar de algo que pocos menciona en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión, el 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático. El 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias, de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar, también ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. En esa mente es el motor de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y por tanto nuestros órganos y sistemas. Seguimos mañana.
Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La edición 77 del Festival de...
Espérate, espérate. A las 10:56 regresamos porque ya están las luces, cámara y acción. Y ya está aquí con nosotros Roxana Romero porque nos va a hablar del famoso Festival de Cine de Venecia, que ya su alfombra está brillando. Se realiza en medio de la pandemia del coronavirus, pero que ruede la película.
La edición 77 del Festival de Cine de Venecia arranca con un filme italiano que detalla la historia de infidelidad de una pareja napolitana. Este es el primer gran festival internacional que se celebra en plena pandemia. El evento, que durará 10 días y se realizará a pesar de la reducción del número de invitados, cuenta con 18 películas que competirán por el León de Oro. Todas aprovecharán el festival para hacer su estreno mundial. Debido al coronavirus y al aumento de casos en Italia y en otros países, esta edición contará con un estricto protocolo sanitario que incluye mascarillas, pruebas y distanciamiento ante el preocupante resurgir del brote de COVID-19 en Italia. Las personas que asistan al festival que residan fuera de la zona Schengen de Europa tendrán que someterse a una prueba de COVID-19. Se controlarán las temperaturas y cada segundo asiento de los cines quedará vacío. El festival también resultará peculiar, ya que no contará con las grandes casas de producción de Hollywood, a pesar del hecho de que Venecia es considerado el trampolín para llegar a los premios Oscar. El desfile limitado en la alfombra roja incluirá estrellas de la talla de Cate Blanchett, Matt Dillon y miembros del jurado, pero los fanáticos no podrán acercarse. En esta edición 77 se estrenarán anticipados largometrajes como Mainstream, Nomadland y The Duke, entre otros. La llamada nueva normalidad también está afectando a un festival como el de Venecia, en una ciudad que sobrevivió a la crisis del virus y que no tiene claro si podrá existir sin las masas turísticas que alimentaban su motor económico. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Amigos, hasta aquí esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. A nombre del ingeniero Richie Pérez, que estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Ido Lidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía y les invita para que continúen ahí, fieles, pegados a Radio Martí. Siempre contigo. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.